At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Con el paso del tiempo, me he vuelto un tipo llorón. Ahora soy un tipo llorón. No lo soporto, no lo aguanto. O sea, yo estoy parado así de repente y la vaina más tonta me conmueve. Yo, ¡ay, mira qué rápido pasó ese autobús! ¡Ay, cómo se va la vida con el autobús! El fin de semana pasado fuimos a Orlando.
Por enésima vez.
Fuimos a Orlando. Y por primera vez, le volví todas las vainas de Disney que me metí en toda lloré. Yo decía, ay, no, Nimo, no dejes a tu padre, Nimo. Nimo, no te vayas, Nimo. Y yo agarré a Luis Ignacio y me dijo, espera que tú nunca me vas a dejar, papi.
De cualquier manera, Guillermo, por favor, refresca a las personas que están escuchando de qué trata este segmento.
Por supuesto, se trata de comunicarse.
Así es, tal como lo escucharon, es así de fácil. Vamos a comenzar entonces. Buenos días. Ajá. ¿Cómo está? Buenos días. Le habla Luis.
¿Aló?
¡Escéndolo!
¿Quién es?
Es Luis, ¿cómo está? Llevo rato llamando allá y ese teléfono ocupado.
¿Quién es usted?
¡Fernandito!
¿Ah? ¡No!
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Estamos en Navidad. Quienes me conocen saben que esta es mi temporada favorita del año en la ciudad de Caracas. Las gaitas, las hallacas, el Che Guevara en su trineo tirado por renos. ¿Qué les puedo decir? Otro invento de la alcaldesa Erika Farías, quien recientemente sustituyó la emblemática estatua del León de Caracas por una figura de la indígena Apacuana. ¿Por qué le provocó, pues? O sea, porque ella es... Y no quiero pensar qué hará con la emblemática contaminación del río Guaire. Ah, bueno, y si un día de esto le da por sanearlo o lo convierte en un río navegable.
Así es, Chatén pretende provocar a la alcaldesa a cumplir con otra vieja promesa pendiente de Hugo Chávez, manipulando conscientemente el impulso oficialista por siempre llevar la contraria. Vota Chatén, ni a la izquierda ni a la derecha.
Pero no estamos en elecciones y tampoco soy candidato a nada. ¿Qué tontería es esa? Miren, volviendo a la alcaldía, a la alcaldesa de Caracas y esta mujer que baila pegado como si estuviera bailando con fantasmas, Erika Faría, justificó la remoción de la estatua del León de Caracas porque, según ella, la figura de la indígena Apacuana se parece más a los orígenes venezolanos. Totalmente de acuerdo. Y para muestre un botón, levante la mano a los fanáticos de los apacuanos del Caracas. ¿Y qué me dicen de aquella hermosa canción escrita por el maestro Billo Frómita? Es que yo quiero tanto a mi apacuana, que mientras viva no podré olvidar su lanza, sus hermosos ojos, su linda testa, tan nuestra criolla como la harina pan. No conforme con retirar la estatua de León, la alcaldesa de Caracas acudió a una notaría donde oficializó el cambio de nombre a Oscar de Apacuana. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué hizo Erika Farías con la estatua de León? La donó como constituyentista a la Asamblea Constituyente, donde a partir de hoy no hará nada como el resto de sus compañeros constituyentistas. Otras estatuas se pronunciaron en relación a la remoción de la estatua de León. La estatua de María Leonza dijo, pudo ser peor, pudieron poner una de Chávez. A lo que la estatua ecuestre de Rafael Urdaneta respondió, es cierto. Y la estatua de Chávez agregó, no estoy, me fui de vacaciones. Ahora unas breves palabras de Winston.
Hemos salido adelante.
Gracias, Winston. Seguimos. Nicolás, Siria, Jorge, Delcy, los Tareques, Diosdado, están salvados. Caracas y Moscú realizarán maniobras militares para una eventual defensa de Venezuela. Y créanme, a la hora de la chiquita, Venezuela va a tener quien la defienda. Los que van a necesitar toda la ayuda son sus compinches. Nicolás, Siria, Jorge, Delcy, los Tareques, Diosdado y asociados.
Nosotros nos encontramos en Rampa 4, donde llega la orden de vuelos operativos combinados Rusia y Venezuela. Ya han llegado dos cisnes blancos a la Rampa 4, en donde se estrechan aún más las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos.
Mi hermano es el ratón del queso. ¿Escucharon eso? Miren, llegaron dos cisnes blancos. El cisne blanco es el arma más letal con que cuenta el ejército ruso. Es capaz de flotar durante aproximadamente 20 minutos y es utilizado como instrumento intimidatorio mediante la activación de una poderosa alarma que suena así. ¡Cuac! ¡Cuac! Las fuerzas especiales de los cisnes blancos fueron creadas por el ejército ruso a partir del asesinato de uno de sus agentes encubiertos en el año 2001 por la cantante islandesa Björk.
Quiero darle la bienvenida a todos estos hombres y mujeres, pilotos, personal de apoyo, tripulaciones, la prensa que acompaña a esta delegación, más de 100 hombres y mujeres de la Federación Rusa.
Хочу поприветствовать прибывший сюда летный состав самолетов, технический персонал, представителей прессы, которые приехали на это мероприятие, всех здесь собравшихся. Также приветствую вас от имени президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро, который передает вам всем братский привет. Также отдельно хотелось бы поприветствовать присутствующего здесь посла Российской Федерации в Венесуэле Владимира Федоровича Заемского, а также
генерал-дельмок Сергей.
Генерал-лейтенанта Сергея Ивановича
Ковиляш.
Ковиляша.
Dios, qué difícil es traducir al idioma ruso.
Estos intercambios de vuelos operativos que vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela.
¿Cómo funciona esa interactividad? Yo les explico. Imaginen una hipotética situación de combate aéreo. El piloto venezolano se comunica por radio con el piloto ruso. Araguaney a Matryoshka. Araguaney a Matryoshka. Esperando instrucciones, Matryoshka. Adelante.
Также приветствую вас от имени президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро, который передает вам всем братский привет. Также отдельно хотелось бы поприветствовать присутствующего здесь посла Российской Федерации в Венесуэле Владимира Федоровича Заемского, а также
генерал-дельмок Сергей.
Генерал-лейтенанта Сергея Ивановича
Ковиляш.
Ковиляша.
Miren, y ustedes se preguntarán, ¿cómo y cuándo la dictadura venezolana le devolverá el favor a la dictadura rusa?
¡El día del coño a las 4 de la mañana!
A lo que desde Moscú, Vladimir Putin responde.
Также приветствую вас от имени президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро, который передает вам всем братский привет. Также отдельно хотелось бы поприветствовать присутствующего здесь посла Российской Федерации в Венесуэле Владимира Федоровича Заемского, а также
генерал-лейтенант Сергей.
Генерал-лейтенанта Сергея Ивановича
Ковиляш.
Ковиляша.
Mire, más claro no canta un cosaco. La reacción del gobierno de los Estados Unidos a los ejercicios militares ruso-venezolanos no se hizo esperar. El portavoz del Departamento de Defensa, Robert Manning, comentó: Rusia envía bombarderos a Venezuela y nosotros un hospital. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que las prácticas se realizan en idioma ruso, los pilotos venezolanos no dominan el idioma y en cualquier momento podría producirse un accidente, Dios no quiera, para lo cual sería urgentemente necesaria la atención médica que no hay en el país. Y ahí es donde entra la asistencia del buque hospital norteamericano porque, no sé si recuerdan, el buque hospital chino estuvo un par de semanas y Suaz se fue. Cambiando el tema, el fin de semana se hizo viral una fotografía de Jennifer López. A ver, generalmente cuando uno mira un arbolito de Navidad, ¿qué es lo que más te cautiva? ¿Las luces o la famosa estrella con que coronan el árbol? Bueno, eso sucede siempre y cuando Jennifer López no esté en la fotografía junto al árbol, y menos si está de espaldas. Obviamente, lo que generó 3 millones de likes en pocas horas fue el hermoso peinado de la cantante. No, fue la escalera en que aparece trepado Alex Rodríguez. Tampoco. Me pregunto, ¿dónde dejará los regalos a Nicolás en la casa de Jennifer este año? Y ya para terminar, la multipremiada actriz y mujer, que se pone así cuando se queda sin su jamón Primrose por querer comprarlo último momento, Meryl Streep, se convertirá en abuela por primera vez a los 69 años. La hija mayor de la actriz, Mamie Gummer, está esperando su primer hijo. Habían nominado a otras actrices para el papel de abuela, pero Meryl ganó, hizo la mejor prueba de casting. Ahora, cuando le preguntaron si le prestara, le va a prestar los Oscars a su futuro nieto para jugar, se lo tomó muy mal. Meryl no juega con sus Oscars ni con Donald Trump. ¡Wow! Me recuerda a TVC Lucena, ¿eh? La mujer de las mil caras, una para cada fraude. Bien, permítame invitar a mis amigos de Austin, Texas, que están viendo la transmisión a la presentación de mi show de stand-up nuevamente. La fecha la ven en pantalla, eso va a ser pasado mañana, el día 13 de diciembre. Al día siguiente, aquí en Miami, este viernes, nos vemos para la última presentación del show en el Lightbox de Wynwood. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios. ¡Epa! Aquí estoy. ¿No estoy? ¿Esa pared? ¿Me pusieron la pared? ¡Aquí estoy! ¡Es como magia! ¡Es como loco! Como loco. Hasta aquí huele así como... ¿Esa botella es de ron? Porque hoy el monólogo ha estado como loco. Como loco. Ok. Es una producción de Ángela Furió. Ella no tiene ninguna responsabilidad con lo que ha pasado por allá. Para TV Venezuela, quienes tampoco tienen ninguna responsabilidad con lo que está pasando por allá. Ni Vivo Play. Permítame saludar a las personas que nos están viendo en vivo por Instagram. Como Steven Espino. Saludos, Stevens. Mari García, 922. Saludos para ti también. Acosta Rafael, saludos. Por acá, por Facebook. Vanessa Escobar dice, buenísimo. Muchas gracias, Vanessa. ¿Qué más están poniendo por acá? Hernández Mariachi se ríe mucho. Vamos a ver. Ajá. Felicidades, mi super B. Ah, claro, por el día del locutor. Muchas gracias a todos los locutores en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Feliz día. Hoy es su día. Dice Amerlis Bello. También están saludando acá por Facebook. Saludos, Luis. Dios te bendiga. Me encanta tu humor negro para reírnos de nuestros problemas. Muchas gracias. Ojalá no tuviéramos ni problemas para podernos reír de otras cosas, ¿verdad? Por Periscope también voy saludando. Saludos desde Panamá. Saludos de Valle de la Pascua. Alejandro, un abrazo a todos en Valle de la Pascua. Viva Venezuela. Saludos, Luis. Dice Oriana. Alexis, muchas gracias. También es muy bueno, dice por acá Arbelis. Saludos, hermanos, desde Colombia. Saludos por YouTube también. Hay mucha gente conectada a esta hora. Vamos a ver quiénes están por YouTube. Ya va que esto pasa muy, muy rápido por aquí. Ah, ok, aquí está. Adrián, saluda a mi abuela. Dile, Gladys, saludos, te lo pido. Gladys, saludos. Okay. Daniel Arias, saludos, Luis, desde República Dominicana. Un abrazo a todos en República Dominicana. Desde Valencia, Venezuela, un beso al estado Carabobo. Desde Barinas, también están saludando. Un abrazo a todos en Barinas. Saludos, Luis, desde Ciudad Bolívar. Nos saluda, hola Luis, te admiro, saludo desde Montevideo. ¿Cuándo Montevideo? Ojalá podamos. Miren, uno de los proyectos para el año que viene es llevar este programa en su formato de conectados live a distintas partes del mundo. Yo tengo metido entre ceja y ceja en que la primera sea Santiago de Chile, y eso ya lo estamos preparando, para transmitir todo el programa desde Santiago de Chile. El primero de febrero del 2019 va a ser la segunda transmisión de Conectados Live en el Lightbox de Wynwood. También tenemos una sorpresa para ustedes para ese día. Estén muy pendientes porque la vamos a anunciar en las próximas horas y estamos muy entusiasmados con esa segunda función. Así que, bueno, nada, el 2019 es un año para echar para adelante, ¿no? El mundo gira y nosotros seguimos con él girando. Hoy voy a conversar con los integrantes del show de stand-up musical Se Solicita Julieta, con la actriz, presentadora y comediante Andreina Álvarez, con la cantante Sofía Rawlinson, con la percusionista Kim Guzmán y el cantante y pianista Carlos Salazar. Al regreso también nos visita nuestra querida Clara Ulrich. No se retiren, seguimos conectados. Cuando compras un set de 4 neumáticos de South Day Toyota, obtienes 3 garantías. No una, sino 3. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey?
Bien.
La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pintas cualquiera de los neumáticos, te lo reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics.
Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Mirate aquí en la transmisión.
Che, me veo re bien en el celular de Chatén. Cambiemos, te doy el mío.
Cambiemos. Bueno, Clara Ulrich.
¿Qué tal?
Estamos buenos conectados, Clara.
¡Aplauso!
¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, vamos primero a lo importante.
No, espérate un momento, ya va, o sea, ya va, permíteme un segundo. Vamos a hablar de algunas otras cosas antes de ir a lo que veníamos.
Ok, perfecto.
Que es lo siguiente. La gente te quiere mucho y ya te está reclamando tu presencia semanalmente en el programa. ¡Qué maravilla!
¿Decís?
¡Qué alegría! Pero
se
claro.
Se enojaron mucho la semana pasada con lo de, te juro que nunca generé tanta
polémica.
Como hablando de la Navidad, no sabes cómo se ofendieron.
Pero tú sabes, para toda la gente hay gente que opina de una manera y opina de la otra. Y cuando tú llevas el tema más sencillo en las redes sociales es una cosa, pero mi vida depende de lo que dijo Clara Ulrich.
Un beso a Santa Claus y a todos los renos, claro. Pero mira, besito.
Mira, el juego de fútbol en España,
sí.
Ganó el River.
¡Vamos, River, campeón de América!
Sí, sí.
Un beso a todos los millos.
Sí. ¿Qué te parece que se haya hecho el juego allá en España?
No, me parece muy lógico, como todo lo que pasa en Argentina. O sea, la Copa Libertadores de América se jugó en Europa. Chicos.
Tú alguna vez, por supuesto, fuiste a alguno de estos juegos, me imagino yo.
Sí, allá de hecho, sí, totalmente. La Copa Libertadores del 96, mi papá me llevó a la cancha y ganamos. Así que yo siento que soy cábala.
Ah, wow.
Porque no fui a la cancha esta vez, pero lo miré desde Miami y yo siento como que acompañé al equipo.
¿Y estuviste en la cancha ahí, de verdad, en la grama?
Bueno, no.
No, fuiste al estadio.
Al estadio, pero nosotros decimos en la cancha estar sentado mirando el partido.
Mira, claro, por supuesto.
Oye,
en Buenos Aires esta temporada del año es caliente, ¿cierto?
Sí, está subiendo la temperatura.
Y aquí en Miami, mira, nos estamos congelando.
No, a mí,
12 grados hoy.
Sí, pero no levantes la boca, a mí me encanta que haga frío acá. Escúchame, hasta me traje la chaqueta. Y viste que ahora se usa, como en la época de mi abuela, que te ponías el cosito, pero ahora se usa y queda canchero.
Claro.
Y de paso me tapa el gordor de los brazos. No, yo me lo voy a sacar.
Es lo que, chica, sea, es lo que nosotros llamamos en Venezuela la arepa.
¿La arepa?
¿Qué llamas tú? El gordor.
El gordocito.
El gordor.
Eso que cuando pones sal no querés que se te mueva.
Claro,
entonces
entiendo.
Ya está. Ah, chicos, ya estamos en confianza, véanme todo. Uh-huh. ¿Qué le vamos a hacer? Y la pregunta era si se me pintó el diente.
No.
Ah, perfecto. No, avísame,
Sí, claro.
Bueno, tengo una re linda noticia para contarte.
¿Cuál?
Se fueron mis suegros.
Que yo casi aplaudo, pero ya...
¡Aleluya!
Oye, ¿y cómo interpretar eso? ¿Estás triste? ¿Estás contenta?
No, están volando, así que puedo decir todo.
Ah,
o sea, están volando de regreso a Argentina.
¿Cuánto tiempo estuvieron en tu casa?
Un mes.
¿Cómo te fue?
Bueno, re lindo. Uh-huh. Re lindo los primeros 2 días. Viste que hay algo, no sentís la contradicción del inmigrante, porque yo los extraño. Extraño a mamá, extraño a todo el mundo, extraño a los suegros. Uh-huh. Pero cuando llegan,
sí.
A los 2 días ya estoy como, ¿para qué?
Wow, a ti te dura 2 días. Bien por ti.
Vos estás,
pero es extrañísimo, porque pasan, en tu caso, un mes.
Sí.
Entonces, claro, ahí hay toda una actividad. Es muy complicado, porque aquí la vida en Miami o para el migrante es el trabajo, la cosa, ocuparse de tantas cosas. Y bueno, y uno también los quiere atender.
Por supuesto.
Y ellos quieren colaborar, pero no quieren estorbar.
Total.
No hay ninguna mala intención de parte y parte, pero al final es complicado. Y tú dices, ¿qué día va a ser? Y cuando los veas en el aeropuerto, hay como una... ¿Verdad?
Yo lloré. Chicos, estoy contenta, pero lloré. No te lo sé decir. La abracé como... ¡Ay!
Sí.
Gracias. Y después volví a casa contenta. O sea, es una cosa como una mezcla de sentimientos.
Claro.
Pero yo ya la conozco mucho porque, digamos que con mi suegro yo conviví mucho en la transición porque los papeles no salieron en el momento que tenían que salir. Bueno, viví como 9 meses con ellos. Fue un parto.
Oh, wow.
Literal. Uh-huh. Pero ya nos conocemos. Por ejemplo, yo sé que mi suegra tiene como un complejo de museo.
¿Cómo así?
Llega a casa y me cuelga cuadros. O sea, llega, por cada visita me cuelga de a
cada 3-4 cuadros.
Pero porque no te lo organizan los cuadros que ya tú tienes. Ella trae
no,
cuadros
ella
nuevos.
No, ella trae cuadros, va a IKEA, compra los marcos, sí. Y me va llenando porque como que la pared en blanco la angustia. Entonces, tac, tac, tac. Después también sabemos que mi suegra cree.
¿Y estuvo
que...
recluida en algún momento en un sanatorio o algo así? No. Porque la gente que estuvo en un sanatorio le queda eso un poquito aquí, ¿no? Y bueno, las paredes blancas y dice, ay, otra vez me encerraron.
No, no que yo lo conozca, okay. Por lo menos. Ajá. Después ella cree que ningún alimento vence. Ninguno. Todo es no perecedero. Le encontré, pero esto no es un chiste, es de verdad, le encontré un pedazo de carne en su freezer este año del 2013. 5 años tiene ya el bife de chorizo. Wow. Le dije, me parece que ya estamos como para, ¿no?
¿En su freezer?
En su freezer. Le digo, me parece que ya estamos como para tirarlo.
¿Y, lo tiraron o
no,
sigue ahí?
No. Ella hizo una salsita, ajá, de tomate con pedacito de carne. Yo no la ingerí, ¿eh? Y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo, qué sabor tiene? Sabor medio Walt Disney, digamos.
Claro. Un poquito añejo. ¿Hay algo que se mueva en el caldo?
No, ¿eh? No tenía mucho gusto, pero sobreviví. La tipa es como que no le importa. Así va.
Ajá. ¿Y tu esposo, que es el hijo de ella? Feliz.
Feliz de
Dios,
la
esto
vida.
Esto sabe al calvo de mamá.
Total. Mm. Pero aparte porque él cree también que no vencen las cosas, Luis.
Claro.
Nada vence. Mm. Eso es todo un mito.
Claro.
Ponen una fecha, pero no es fecha.
O sea, los platos de mamá tienen siempre, sí, como un poco de paté.
Claro. Un poco de sabor como a hongo. Como esos hongos del bosque.
Es fungi.
Es fungi. Toda la mamá es todo fungi.
La rechita de la nona es todo fungi.
Y bueno, y yo volví, ahora que se fueron... Ya viste que uno hace de cuenta como que yo usaba un pijama como de catálogo, ¿viste? Florcita, todo bien. Ahora volví a usar el pijama de toda la vida, que es ese que tiene agujeritos tipo queso gruyere, claro, saltado de lavandina. Ese sí, que da, sí, vergüenza, y yo lo sigo usando.
Claro, está muy decolorado en ciertas zonas.
En ciertas zonas más gastadito que en otras, claro, ¿eh? Y lo sigo, sí, usando.
Tiene boronitas.
Sí, todo. Ah,
esas son las mejores pijamas.
Escúchame, viste que no te aprieta a ningún lado, puedes dormirte bien.
Y en esta temporada de frío en Miami son los pocos días que tú puedes cargarte de electricidad y pegar corriente, que es una cosa que no es frecuente acá en Miami, y está propia del invierno.
Total, sí, hacer una linda ahí como estática muy hermosa. Claro. Y también volví a criar a mi hijo como siempre, porque cuando está mi suegra yo le digo, mi hijo dice, voy a comer una galletita. No, frutas, hijo, frutas, y no se come entre comida. Y mamá, el iPad. Hijo, el iPad en esta casa. Una vez por semana, los sábados, 5 minutos. Y solo aplicaciones educacionales. Ahora volvimos, ¿viste? Agarra, hijo, quédate visco mirando el iPad, no pasa nada.
Mamá, préstame dinero para apostar en las apuestas en Tokio.
Anda, hijito, ya está. Se fueron tus abuelos. Vuelvo a ser la madre, digamos, desbordada y caótica, claro, que soy,
claro,
todos los días.
Claro, claro. En esta casa se fuma hasta las 10 de la noche, nada más.
Exactamente.
Sí, entiendo.
Así que bueno, volvimos a la normalidad.
Qué alegría por ti, qué alegría por,
sí,
ti.
Sí, solita cocinando. Uh-huh. Nadie me ayuda con la ropa.
La cocina argentina en diciembre, sí, ¿cómo es? ¿Qué se prepara? ¿Cuál es el plato típico?
Probé las hallacas.
Hallacas.
Bueno, hallacas.
Si se puede, si se puede.
Claro, la tipa transformaba en algo. Hallacas, pará, ensalada de, no, gallina. Gallina.
Gallina.
Muy gallina. Y también, ¿qué más? Pará, que probé algo más. Un pernil exquisito. Oh, qué rico. Y el pan de jamón. Sí.
Pero ustedes tienen así platos decembrinos,
no,
también.
No.
Siempre,
no,
es igual.
Ponele que el vitel toné. ¿Ubicás el vitel toné? ¿No?
¡Claro! No, no. El vitel toné.
No. Es como unos pedazos de carne que le ponen ahí una salsa que tiene como anchoas. Y ensalada rusa, que viene a ser como la ensalada de gallina. Pero, wow, sin la gallina.
Eso es típico de La Pampa.
No, sí, muy típico de La Pampa, como la boleadora, todo. Como el gaucho a caballo. Comemos asado y lo que cada uno puede traer. Claro, es como, claro, a la canasta. ¿Viste?
Carne
cada uno...
all year long.
Sí, chicos. Claro. Carne... Muy carnívoros.
Bien. Oye, veo que te vas a presentar otra vez. Tienes un evento en estos días.
Sí, mañana, 9:30 de la mañana.
9:30 de la,
sí,
mañana.
La gente, chicos, no se asusten, esto no van a ver, Carita, ajá, lavada.
¿Dónde es? ¿Qué vas a hacer?
Voy a hacer, bueno, en un encuentro con una psicóloga muy prestigiosa que se llama Erika Angulo. Sí. Vamos a hablar de los límites que son un regalo para los niños. Yo no voy a hablar de eso, yo voy a ir a contar cómo mi hijo me dice lo que puedo y no puedo hacer.
O sea, ella dice que los límites, ¿de qué tipo de límites está hablando?
De poner límites a los hijos, al final parece que le haces un favor cuando le decís que no a tu hijo. Uh-huh. Yo le digo que no a mi hijo y los primeros 30 segundos lo sostengo. Después, al minuto y medio, ya se viene cayendo a
pedazos.
Claro,
entonces ella te está buscando a ti como vehículo humorístico para tratar un tema tan serio.
Yo soy el caso... ¿No?
La facilitadora.
Yo vengo a ser el caso grave. Así que mañana vengan, que va a estar buenísimo.
Clara Ulrich, gracias por venir, Claudia.
Gracias a
Claudia,
vos.
Claudia, te dije.
Me dijo Claudia, me quiero morir. Acá en vivo, ¿eh? En vivo, Claudia. Quiero que se vea, que me mira.
¿Quién será Claudia Ulrich?
Bueno, todo ya lo vamos a investigar. Todo el mundo me dice Claudia.
Yo te garantizo que en Instagram tiene que haber una Claudia Ulrich. Ya la vamos a buscar. Ya regresamos a Conectados.
Me dijo Claudia. Me dijo Claudia, yo hice un post. Nadie me quiere llamar como me llamo.
Mi carro, y tengo tiempo sin hacerle absolutamente ningún tipo.
Nada, no le he hecho nada. Tiene 5 meses.
Ajá, entonces, ¿qué me ofrece? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Cuéntame.
Bueno, podemos hacerte cambio de aceite, mantenimiento de tus frenos, en general a todo el vehículo. Todo lo que tú necesites lo podemos hacer.
Ok, de lunes a sábado, por ejemplo.
De lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde, los sábados, y de lunes a viernes hasta las 5 y media de la tarde.
Perfecto. Y si de repente yo tengo una reunión y estoy necesitado del carro y no sé cómo ir y administrar mi tiempo para que ustedes me hagan el servicio del carro, ¿qué me ofrecen?
Fácil, te llevamos a tu sitio de trabajo, a tu oficina, al lugar de tu reunión, al restaurante, donde tú tengas que estar en ese momento.
Ah, genial. Entonces, les invito a ustedes a que hagan el swipe up para que vayan a la cuenta de Meineke Flagger. Muy bien, regresamos a Conectados. Bueno, se encuentran en el estudio mis invitados de hoy, martes. Bienvenida Andreina Álvarez. Aplauso para Andreina.
¡Gracias!
Sofía Robinson.
¡Bravo!
Carlos Salazar. Y Kim Guzmán.
¡Dale,
bueno, ¿cómo están? Qué alegría verte, Andreina. ¿Cómo estás tú?
Gusto en verte, Luis. Feliz día del locutor.
Gracias, la verdad,
gracias.
Que
eres todo un ejemplo para nosotros.
Muchas gracias.
Referencia de la locución en Venezuela y ahora, bueno, a nivel mundial.
Gracias. Extraño la locución, extraño la radio. Bueno, la extraño y no la extraño. Uh-huh. Porque levantarse a las 5 de la mañana no es fácil, nunca lo fue, pero es sabroso hacer radio, ¿verdad?
Totalmente.
Es riquísimo, es otra cosa. Es distinto. Mira, estoy de verdad impactado con lo que has hecho, con el paso que has dado adelante. Me parece importantísimo por ti, primero que nada, y luego, bueno, por informar y por compartir con la gente un tema como lo es el tema, de, como tú misma explicas, salir del closet, contar tu verdad.
Así
háblanos bien de la obra de stand-up que estás presentando.
Bueno, Se Solicita Julieta, Luis, nace de mi necesidad como mujer, uh-huh, principalmente, de comunicarle a la gente todo el tema de la orientación sexual en la mujer, porque el hombre gay es súper conocido, tanto seriamente como en la comedia. Todo el mundo hace mofa del hombre gay, todo el mundo enseña a través de la homosexualidad masculina, pero la mujer estábamos como rezagada en ese tema. Para nadie es un secreto que como figura pública para mí era importante imponer este tema de una manera seria, a pesar de que yo en mi profesión me defiendo con la comedia, pero con respeto. Yo quería un poco realzar la orientación de la mujer gay y que la gente lo viera de lo más normal, porque es eso, normal, nuestra orientación. Y bueno, hice primero una primera temporada de Se Solicita Julieta en el canal de YouTube, que todavía lo tengo, con una segunda temporada abierta, ¿verdad? Y ahora, bueno, lo llevo a las tablas con este stand-up, o este coqueteo al stand-up. Bueno, estoy frente a un maestro del stand-up, ¿no?
Por favor, pero, ¿dónde estás?
No, mi amor,
para saludar.
Eres tú.
Yo dije, ¿dónde está Seinfeld? Llegó Seinfeld.
No, eres tú. Para mí eres una excelente referencia de la comedia y de la locución y de todo
eso. Ahora te pregunto algo, fíjate tú. Ellen. Yo creo que ese es un caso emblemático, además que es además muy positivo para la comunidad gay en el mundo. Ellen, ella un buen día decidió también salir adelante y contar su verdad y bueno, como su sentimiento y que cosa que no tiene, a ver, mayor complejidad de entender en la vida, porque todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos especialmente el derecho a querer a quien queramos querer.
Totalmente.
O sea, es un acto de libertad. Expresarlo y respetarlo por parte de aquellos que escuchan, a quienes expresan de esa forma. Pero Ellen, como figura pública súper expuesta mundialmente, lo ocultó por sus temores personales, que ella cuenta muy bien en su biografía, y un buen día dijo, bueno, hasta acá, yo lo voy a contar a los Estados Unidos a través de mi serie de televisión. Y ese fue uno de los episodios del sitcom de ella más sintonizados en la historia, donde se venía jugando con a lo largo de capítulos anteriores sobre si era o no era, ella coqueteaba con la cosa y la gente sacaba sus propias conclusiones y tal, y un buen día lo dijo. Y esto le trajo una cantidad de consecuencias, entre otras, que la serie terminara y ella cuenta que esto la deprimió profundamente porque pensó que oye, que el esfuerzo que había hecho por generar algo positivo, algo que le abriera las puertas a los demás, más bien le había causado a ella un problema tremendo. Y fue al contrario. Tomó un tiempo que la sociedad americana entendiera esto, los medios de comunicación entendieran esto, y hoy día Ellen tiene uno de los shows más sintonizados en este país, en el mundo entero, y tiene una trascendencia importantísima como mujer gay que es. Entonces tú escribes esta obra en Venezuela, hasta donde yo recuerdo, tú no habías manifestado...
La gente lo sospechaba.
Tus capítulos anteriores eran en Venezuela.
Lo sospechaba, y como yo le digo en el estando, cada vez que me preguntaban sobre mi orientación sexual, yo decía, prefiero mantener mi vida sentimental en privado por aquello de no querer enfrentar la situación. Y no a nivel personal, sino también a nivel familiar. Es un tema bastante delicado. Por más que lo queramos hacer 100% abierto, la familia tiene su proceso. Tú como mujer tienes tu proceso. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo lo digo en el estando. Yo tengo 39 años y tengo 6 años fuera del closet. No quiere decir que antes no viví, pero ahorita me siento una mujer muchísimo más plena, muchísimo más libre de poder sentirme en completa libertad de demostrar lo que soy como mujer, a quien tengo a mi lado compartiendo el amor, y que toda mi familia se sienta realmente orgullosa de la persona que soy, sin estereotipar, sin guindarme un cartelito ni tatuarme, soy gay, soy lesbiana, más bien llevo con mucho orgullo esta nueva bandera que digo soy Julieta, que es una manera de romper el estigma de la historia de Romeo y Julieta. Aquí somos Julieta y Julieta, a excepción de este hermosísimo caballero, ¿verdad?, que es Romeo. Y bueno, aquí nos reunimos todos con esa misma necesidad. El stand-up se ha convertido en una terapia no solo para nosotros que lo realizamos, sino para toda la comunidad gay que lo ha disfrutado, y también la comunidad straight, o sea, porque todo el mundo se siente identificado, porque es completamente normal. Yo cuento mi día desde cuando me descubrí, mi primera relación, mi primer beso, mi primer amor, aquella oportunidad cuando me enfrenté a mi mamá y a mi familia para asumirlo, pero todo desde la normalidad, desde la jocosidad, y también de la tristeza, que cualquier momento en la vida tiene esos altos y bajos, la felicidad y la tristeza. Heterosexual,
es que la realidad hablando, de la, ¿es así? La realidad de la persona que es gay es como la realidad de la persona que no lo es.
Totalmente. O
sea, todos tenemos diferencias familiares, todos tenemos problemas de interrelación social por algún motivo u otro. Claro, lo que hay es una profunda ignorancia adicional en ciertas regiones, en ciertas personas, en ciertos países más que en otros, en ciertas comunidades más que otras, hacia el hecho de ser gay. Y esto es algo que viene pues de larga data, de larga historia. Claro. Pero me parece muy bonito que lo estés haciendo. Ahora, yo te pregunto, preséntanos a tus acompañantes,
bueno,
a los músicos.
Bueno, imagínate tú, esto es una familia elegida en este país que decidimos ahora tomar temporalmente como casa, ¿verdad? Tengo un grupo maravilloso integrado por Julietas y por Romeo. Esto es un grupo fuerte. Nos llaman la banda de los mal portados, pero eso te lo cuento después, ¿verdad?
Mira, así lo llaman en inmigración.
Totalmente. Uno entró al cuartito, todos salieron airosos en ese momento. Tengo un excelente, y empiezo, aquí vamos a cambiar los roles, no voy a empezar por las damas, sino por los caballeros, porque es bendito entre tantas mujeres, un excelente músico, un excelente profesional, cantante, pianista, como es Carlos Salazar. Lo tengo comercialmente ahí en el stand, porque tú sabes, cuando lo ves, cuando él se pone una foto sin ropa y pone hashtag, se solicita Julieta, bueno, me vende el resto de la boletería. Una maravillosa percusionista,
La Leona,
¿verdad? King Guzmán, que bueno, hace la caja, el teclado,
hasta el buen player, hace todo.
Y bueno, la encargada de ponerle con su melodiosa voz toda esta nota romántica y mágica al estando a nivel musical, que es mi hermana Sofía.
¡Bravo, Sofía!
Mira,
Sofía, además tienes un apellido que es de estrella, a ver, de Hollywood.
Bien, sí, amén.
Rolling Stone. ¿De dónde es ese apellido?
De Inglaterra.
Inglaterra.
Del papá de mis abuelos y bueno, mi tatarabuelo de por allá de Inglaterra.
Madre mía, o sea, pero tú podrías sacarte una revista especializada en música, la Rolling Stone.
Sí. Tiene el estilo. Lo tengo tatuado aquí.
Mira. Qué barbaridad. Bueno, ya lo vamos a escuchar cantar acá en Conectados. Ya regresamos.
Cuando te veía, yo no me entendía, mis ganas de amarte eran prohibidas, mi cuerpo temblaba, confusa, gritaba en silencio que yo te amaría. ¿Quién iba a pensar que cerrando mis ojos podía pintar aquella silueta parecida a la mía? Y allí descubrí que algo pasaba, callé tanto tiempo que te deseaba. Hoy quiero arriesgar mi vida completa, que no es un pecado amarte, Julieta. Y allí descubrí que algo pasaba, callé tanto tiempo que te deseaba. Hoy quiero arriesgar mi vida completa, que no es un pecado. Sin tu compañía me hicieron dudar y me hicieron pensar que para no herir debía callar. Y ya lo intenté deseando tu piel y quise borrar tus besos de miel. Jugué a la historia de ella con él, perdí la jugada de amor.
Este tema es que tú estabas anunciando en tus redes que ibas a estrenar hoy.
Sí, no estrenar, pero cantarlo completo. Sí.
Ok, muy bien, muy bien. ¿Es de tu autoría la canción?
Bueno, eso fue una fusión mágica entre talentos. Andreina hizo toda la letra y yo le puse la melodía.
Pero ya con las rimas y todo.
Sí. Ella me envía la letra. Se graduó de compositora.
Claro, tú vas con un piano en la presentación.
Falta el piano. Claro, tus monólogos en vivo.
Mira.
La cortina.
Claro, claro.
No, Andreina se graduó de compositora. Qué bien. Cuando me envía.
Yo estaba pensando eso estos días. Yo dije, sí, era por aquello de que cuando uno se muere, pues tú tienes que dejar algo que quede para los demás, para tus hijos. Y yo pensaba, bueno, y un libro, ya yo tuve la fortuna de hacer algunos, de escribir algún libro, pero una canción, me atrevería yo a componer una canción. Entonces pensaba, si compongo una sola canción, no para pegarla en la radio ni nada, sino para que quede para mis hijos, ¿sería una canción triste o una canción alegre? ¿No? Entonces estaba pensando, pues mejor que sea una canción alegre.
Claro.
Para que mis hijos le provoque escuchar, porque si no, jamás la van a querer escuchar.
¿Cómo eres tú?
Claro.
Yo le pongo la música.
Un trap.
Me la pasa y le pongo la música.
Mira, Andreina, ¿cuándo tienen presentación?
Tenemos una presentación este domingo 16 en Jaque Mate Kendall. Uh-huh. Y el domingo 23 en un sitio que se llama A la Bartola, que queda
en la calle 8, Acere.
Ah, muy bien.
Es que yo
bien.
Sin el GPS no soy nadie.
Pues te diré una cosa, yo uso GPS, yo vivo, ya tengo 2 años y medio acá, uh-huh. Y voy a todos los lugares que ya conozco cómo llegar y siempre pongo mi GPS.
Claro.
Siempre.
Yo tengo 15 y todavía uso el GPS.
Ah, así que está bien. Es que uno se va acostumbrando a esa voz, chico. No,
¿de verdad?
Sí, sí.
A ver la pantallita.
Mira, antes de continuar hablando sobre tu obra, oye, ¿qué reflexión te merece la muerte de Pepeto, vale? Ayer.
Mira, yo me quedé, de verdad, cuando me enteré de la noticia, obviamente con muchísimo dolor, pero ¿sabes qué es bonito? Recordar a la gente con alegría. Y yo creo que ese hombre nos regaló tanta alegría que no hay otra manera que recordarlo, sino con emoción, haciéndole mérito a quien honor merece. Pepetón es una institución que, como hoy leía el post de Ana María Simón, siempre va a estar presente. No hablamos del pasado porque murió, sino porque ya forma parte de la cultura y la idiosincrasia de nuestro país. Pepeto es Venezuela, y Venezuela es algo que no se olvida, es un país que no se olvida, y por supuesto Pepeto tampoco.
Tú sabes, yo pienso en Pepeto, ayer cuando me enteré de la noticia, y bueno, por supuesto lo primero que te empieza a pasar es, tú empiezas a buscar en tu archivo todos los momentos que pudiste haber compartido con él, para recordarlo, para tenerlo presente, y todos son momentos de una tremenda humildad. O sea, yo recuerdo a Pepeto como, primero como un tipo, a ver, inmensamente gracioso. Totalmente. O sea, para uno que trabaja o intenta trabajar con la comedia, con el humor, el ejemplo de Pepeto es de una envidia sana, increíble, porque Pepeto solo con mirarte te hacía reír. Era un hombre que nació para eso. Pero lo recuerdo así de talentoso, lo recuerdo de humilde. Era un hombre que uno decía, yo crecí riéndome con Pepeto. Y tener a Pepeto, para mí siempre, yo siempre lo he dicho, es una bendición que este oficio a uno le permita interactuar, hasta en algunos casos decirse amigo de gente que uno antes veía y decía, oye, estas son personas que nos inspiraron a ver televisión, nos entretuvieron en los momentos en que realmente uno podía vivir en instantes de fantasía.
Total.
Viendo la televisión, ¿no? Y Pepeto era así, era muy humilde, yo lo recuerdo de esa forma.
Bueno, yo lo conocí mayor, pero Pepeto, hay algo que me llama muchísimo la atención, que no perdía esa niñez traviesa, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar una anécdota cortica. Yo, empezando La Rochela, que hice mucha química con él, eran 4:30 de la mañana, era una pauta que La Rochela tenía para viajar a Margarita, y me llama por celular Pepeto, 4:30, 5, aló. Entonces, yo, ¿qué pasó, Pepeto? No, Andreina, no estás aquí en el autobús, que ya nos vamos. Yo le dije, no, es que a mí no me pautaron, yo estaba comenzando, obviamente no me llaman para celular. Y él me decía, tranquila, era solo para que te recordara que no estás pautada. ¡Pum! ¡Tranquila! Una belleza de señor, ¿verdad? Que sí, todo un caballero,
sí,
eso sí, un galán, bueno. Allá arriba deben estar haciendo fiesta, Cayetín.
Félix Gonzalito. Mire, ahora vamos a volver a la hora. Cuéntame, ¿dónde parte la historia? ¿A partir de qué momento? ¿Cómo introduces en el show
tu caso? La obra, de manera jocosa, como esto se ha visto a lo mejor como una enfermedad, cosa que para nada es cierto, yo empiezo la obra con algo así. Y dice...
Atrévete, te salte del closet, destápate,
como para que la gente vaya sintiéndose en ambiente, ¿no?
¿Quién
determinó
el momento?
Digo, hola, soy Andrea, tengo 39 años, llevo 6 años fuera del closet. Hola, Andreina. Hola, grupo. Y por ahí nos empezamos a pasear por toda la historia de Andreina Álvarez, ya grande. Hay un momento súper mágico, ¿verdad? Que es un monólogo que yo le dedico a mi mamá.
Ajá.
Y en donde obviamente todo el mundo se encuentra reflejado, porque yo creo que ese es el clímax, el clímax bastante delicado, esa línea fronteriza entre la verdad y el sentirte realmente rechazado, y es la honestidad que tú tienes y el acercamiento que tienes con tu mamá, con tu papá, con tus familiares más cercanos, uh-huh, de aceptación, que eso es una palabra que a lo mejor no está bien aplicada en nuestra orientación, pero es eso, pues aprender a que nos respeten, a poder asumir, a no callar. Y es un momento demasiado mágico en el stand-up.
Ahora, en esta vida que nos ha tocado vivir de medios digitales, de redes sociales, donde el bullying, uh-huh, digital es una cosa que bueno, opinar, no opinar, destruir, sumar. ¿Cómo ha tomado tus seguidores este paso adelante que has dado?
Yo creo que yo no me he hecho viral con mi noticia precisamente porque la he tratado de manejar con amor. Yo creo que es la clave de todo. No he querido hacer de esto un chisme, una noticia polémica, para nada. Ha ido poquito a poco como que madurándose. Se ha madurado más, obviamente, desde que vivo aquí en Miami, porque me siento un poquito como más libre y no tan juzgada, ¿verdad? Pero, sin embargo, la receptividad ha sido maravillosa. No solo de mis seguidores fieles, sino también de los allegados a esos seguidores. Porque cuando comparto algún escrito, alguna foto con mi pareja o alguna dedicatoria en especial que habla sobre mi orientación sexual, siempre hay alguien que te lo aplaude, pero siempre hay alguien que te pide consejo. Yo a veces me he sentido como la doctora Polo, tratando de canalizar algunas situaciones problemáticas en cualquier relación sentimental, claro, o en cualquier relación familiar. Trato de dar mi punto de vista desde lo más noble, porque tampoco es que tengo la experiencia.
Claro, claro, y pero, tampoco eres el pastor de una iglesia. Tú simplemente estás colaborando en compartir contigo tu historia para que, bueno, para que el mundo sea mejor, sí, al final.
Y de verdad, Chetan, que no he coincidido con algún comentario negativo.
Qué bueno, me alegro.
No, gracias a Dios. Yo creo que en el momento que pase, yo soy súper picada, bloqueo. Claro. Yo sé que estamos en democracia, pero yo bloqueo para no sentir esa presión. Y
ay, yo nunca he bloqueado a nada. Ya regresamos a Conectado.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Somos novios. Romántico,
¿no? Ah, qué bonito, bravo. Regresamos a Conectar.
Somos mejor del stand-up, ¿no? Es una canción bastante hetero, pero bueno, ahí cuento cuando tuve mi primer novio de mentira. Si yo era actriz.
¿Cuántos novios tuviste tú antes de tener novia?
No, lo que pasa es que yo juraba que era hetero toda mi vida. Ajá. O sea, yo si a ti te hubiese conocido a los 22, 23, me gusta.
Oh my God.
Esta es la segunda vez este mes que me dicen que en el pasado yo le puedo haber gustado a alguien.
Ya va, pero tú entendiste por qué, ¿no?
Porque, no, claro, por supuesto. Ajá. Ah, no, tú tienes una razón perfectamente entendible, pero es que mi astral. Uh-huh. Mi astral me dijo en estos días que cuando ni tan tarde yo era el hombre más... En fin, ¿qué importa? Allá mi astral, que por cierto cumpleaños mañana. Hoy está de cumpleaños George Harris. ¡Feliz cumpleaños a George! ¡Oh!
En una rumbita, ya me enteré.
Ajá.
No sé, en comentarios.
Ahora vamos a publicar la dirección de la fiesta para que vaya. Esto... Cuéntanos, Carlos, tu apreciación sobre el show, sobre cómo transcurre esta historia...
Ha sido una experiencia espectacular, de verdad que sí. Me ha gustado mucho la receptividad de la gente. Me he conectado mucho con el show, además de que pues, es un tema que también me identifico bastante. Uh-huh. Me encanta compartir con ellas, me encanta la parte musical, todo me fascina, espectacular, de verdad, uh-huh, que sí. Los invito a verlo este 16 y el 23.
Uh-huh. ¿Tú identificas momentos de tu historia con la historia de Andreina?
Sí.
Esa disputa de repente para contarlo a la familia. Sí,
por supuesto, sí. Porque todos pasamos por ese momento. O sea, no se sabe cuándo es el momento perfecto.
Ajá.
Yo conozco personas que a los 15 años, a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 40, o sea, o nunca.
Sí.
Pero lo importante es ser quien eres y sentirte cómodo. Creo que en el momento que tú das ese paso, uh-huh, y sales del closet, como por decirlo así, tú te sientes totalmente...
Te quitas un peso encima.
Te quitas un peso de encima y le dejas ese peso a aquella persona.
Exacto. Mira, yo no recuerdo si es Nacho Redondo o Nanutria o José Rafael Guzmán. Estoy casi seguro de que es Nacho Redondo. Quien Nacho... Yo no he dicho nada todavía, no, porque él está riendo. Nacho, Nanutria y José Rafael han hecho rutinas de humor que en algún momento pues enfocan hacia las personas con algún tipo los discapacitados, que los llaman, ¿no? Las personas que pueden tener algún tipo de dificultad motriz o como sea. Y ellos en su show le explican a la gente que incluirles en las rutinas de comedia es una forma más bien de entender que todos somos objetos por igual del humor. No incluirles es una forma de segregación, que me parece un punto de vista muy interesante, uh-huh, ¿no? Oye, no, de ellos no se puede hacer chiste. Ah, bueno, pero de los gallegos sí.
Claro.
Ah, pero entonces de los adecos sí. Ah, de los chavistas sí. Ah, de la oposición sí. O de los negros, de los blancos, los amarillos. Entonces, una manera de incluir, claro, precisamente, yo he visto rutinas de gente sobre el tema de ser gay, que son maravillosas, que son divertidas, y vuelvo y repito, es entender que en los tiempos que nos toca vivir, como siempre fue, es tan natural
como todo.
Totalmente.
¿No?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Entonces, pues, yo celebro que ustedes hayan tomado la decisión de presentar esta obra. Deseo que la presenten 1,000,000 de veces.
Amén.
Y que a cualquier persona que todavía se niegue a este tipo de temas, se cierre a este tipo de temas, es una bonita oportunidad a través del humor de entender el proceso que vive una persona que bueno, que desea ser feliz en su vida y convivir con los demás como vivimos todos, porque al final todos somos iguales. Exacto. Muchas gracias por venir. Vamos a recordar entonces la fecha.
No, gracias por la invitación, Luis. Bueno, aprovecho la oportunidad para decir que amor es amor, como dicen por ahí, una frase muy cliché, pero muy verdadera, ¿no? Los esperamos este domingo 16 en Jaque Mate Kendall y el domingo 23 en La Bartola. Se solicita Julieta del stand-up con Sofía, King, Carlos, esta servidora, una producción del amor de Joana Faría. Y bueno, están todos cordialmente invitados.
Bravo, ya será hasta mañana. La 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 la